Primero de Samuel 16, encontramos un pasaje muy conocido en el sentido de que es la ocasión cuando el Señor envía a el profeta Samuel a ungir al rey David. Recuerden, hermanos, que Israel no había tenido rey. Había tenido líderes como Moisés, Josué y de ahí los jueces. Pero llegó un tiempo en que los israelitas le pidieron al Señor rey. Inclusive le pidieron a Samuel que les diera un rey así como las demás naciones. Como las demás naciones. Y finalmente el Señor les dio un rey como las demás naciones. Inclusive Dios le dijo a Samuel, dice, no te preocupes, no te desechan a ti. Porque Samuel estaba, están desechando el liderazgo. Que Dios le dice, no te desechan a ti, me desechan a mí. Y Dios les dio un rey conforme a las demás naciones, porque el rey Saúl fue un rey que, físicamente hablando, cumplía todos los requisitos de un rey, de un rey. Y también vemos en el rey David, en el rey Saúl, perdón, que fue el primer rey de Israel, vemos al inicio, en su reinado, aún en su vida, un espíritu dócil. Un corazón noble es lo que manifestaba. Miren, por favor, antes de leer 1 Samuel, vaya a 1 Samuel 9 y versículo 2. 1 Samuel capítulo 9 y versículo 2. Voy a leer desde el 1. Había un varón de Benjamín, dice, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Cis era el padre del rey Saúl. Hijo de Arié, Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Y era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Luego en el capítulo 10 y versículo 23, capítulo 10 y versículo 23, dice así la palabra de Dios. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Ahora, Saúl lo trajeron estaba entre el bagaje, entre ahí, tal vez, las cosas ahí. Él tenía, le dio, yo creo, pánico escénico, ¿no? No era un hombre orgulloso. Pero sin duda, los corazones son probados. Y a veces la posición, ¿verdad? Y ver cómo hay éxito en alguna área o lo que sea, va a probar el corazón. Y vemos que el rey Saúl, el Dios probó su corazón con mandatos que eran, pues, hasta cierto punto muy sencillos. Lo voy a decir así, muy claros de qué es lo que debía hacer. Con respecto al rey Saúl, no era una intriga, a ver qué debo hacer. No, era muy claro lo que debía hacer. Y él finalmente no hizo la voluntad de Dios. hizo su propia voluntad y de alguna manera él trató de justificar sus acciones. Entonces vemos que Dios lo desechó. Dios lo desechó como rey. Y Dios, ¿se acuerda? Vaya por favor conmigo a 1 Samuel 13, cuando él ofreció sacrificio y no esperó a Samuel. ¿Se acuerda usted en esa ocasión? Él dijo que el pueblo se le desertaba, los filisteos estaban contra él y pues él no había pedido la dirección del Señor. Él ofreció holocausto, 1 Samuel 13 y versículo 8. 1 Samuel 13, 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Él estaba esperando el tiempo para salir a pelear contra los filisteos. Y Samuel le había dicho que esperara 7 días, ¿verdad? Pero él se impacientó, no veía que venía Samuel, y él, pues, de una manera pragmática, dijo, bueno, pues hay que pedir la bendición de Dios y yo voy a ofrecer holocausto, lo cual a él no le estaba permitido ofrecer holocausto como rey. Eso le tocaba a los sacerdotes. Por eso él tenía que esperar a Samuel. Entonces, versículo 10 de 1 Samuel 13 dice, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado. O sea, no se había terminado el plazo, solamente que no llegaba. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire lo que dice Saúl, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé, mira Samuel, tú ya ves las circunstancias. ¿Y qué le responde Samuel? Ay Saúl, gracias, ¿verdad? Qué bueno que lo hiciste porque pues, o me hubieras avisado y no vengo, no sé. No. Le dijo, locamente has hecho. No es cuestión de aquí de lógicas o de no, has hecho locamente. ¿Dónde está? Versículo 13, ¿no? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Para siempre. Una de las cosas que vemos en Saúl, y realmente no es por ahí donde va nuestro tema en este, pero es importante tener presente lo que estamos ahorita diciendo, es cuando él trataba de justificar lo que había hecho mal. Ese era un gran problema. Justificar lo que se había hecho mal. Entonces, mejor es reconocer, ¿no? Entonces, dice el Señor, versículo 14, mas ahora, o le dice Samuel, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, hermanos, si uno se pone a pensar, bueno, pues es que ofreció holocausto y hasta lo hizo por una buena causa, ¿no? Es como decir, bueno, nada más Adán y Eva, nada más comieron del fruto, pues ¿cuál era el problema? No mataron a nadie, no. Pero detrás de todo eso es la raíz del pecado, ¿no es cierto? La desobediencia, el no respetar lo que Dios ha dicho, el mandamiento de Jehová. Y Dios descartó a Saúl. Y el Señor le dijo, o Samuel le dijo, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y dice en Hechos capítulo 13, quien hará conforme a todo lo que él ha dicho. Hará lo que Dios dice. Ahora, sabemos, y vaya al capítulo 15, cuando Dios fue bien claro con Saúl, ¿no? Su palabra, que matara a todos, ¿no? Los amalecitas y todo el ganado. Y fue muy claro el Señor. Versículo 2 de 1 Samuel 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Yo sé que a veces uno podría decir, bueno, ¿cómo que los de pecho? Bueno, era el destino de esos niños con respecto en esa nación de los amalecitas, que eran malos delante de Jehová. Esa es solamente una posible respuesta, ¿no? Que tengo, no tengo todas las respuestas. Pero en ningún momento, hoy en día el mundo dice, es que el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario. Es un Dios que no tiene respeto de los niños, de las mujeres. El Dios de la Biblia es un Dios de misericordia. Es un Dios de gracia. Pero es un Dios que también juzga el pecado. Y si lo vemos desde una manera muy lógica, Dios es el que da y quita la vida. Y nadie le puede decir a él qué haces. Desde ese punto. Pero para saciar nuestra lógica o para nuestro razonamiento es, esos niños iban a crecer en un ambiente donde esos corazones y esas vidas iban a terminar en el infierno, probablemente. En el infierno. Y el Señor se apiadó de esos niños. Y aún, ¿cuántos niños abortan o son abortados o se pierden por naturalmente? ¿Qué quiero decir? Es no hay un aborto provocado. Dios sabe. Y aún Dios tiene un propósito para la vida de esos niños. Pero aquí el asunto es que Saúl desobedeció al Señor. Dejó a un hombre vivo, al rey, y dejó el ganado, ¿verdad? Más robusto. ¿Con qué propósito? Decía él, para ofrecérselo a Jehová. No, ni siquiera porque le vamos a ofrecer algo al Señor es justificable desobedecer al Señor. ¿Está conmigo? No es justificable. Pero otra vez, hay un problema con Saúl. Él piensa que está haciendo bien. Piensa que puede cambiar las normas de Dios y todo está bien. Dice aquí en el versículo 1 Samuel 15, versículo cuando llega Samuel, porque a Dios le avisa a Samuel o le dice, oye, Saúl ha pecado. Samuel no sabía. Mire que no había manera de comunicarse, pero Dios sabía cómo comunicar a sus siervos, ¿no? ¿Dónde está? Versículo 10. Está en 1 Samuel 15, 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. 1 Samuel 15, 10. Ahí está. Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl. Vino Samuel a Saúl, o sea, llegó donde estaba Saúl, Y lo primero que Saúl le dice, mire, versículo 13, ¿lo tiene ahí, hermanos? Dice, Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Y luego, ¿qué es lo siguiente que le dice Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Es así? ¿La cumplió, hermanos? ¿Cumplió la palabra de Jehová? ¿No? ¿Por qué no, Ana Paula? No mató al ganado, ¿verdad? Y al rey de los amalecitas. Pero él dice, he cumplido la palabra. Todo está bien aquí, Samuel. ¿En qué te podemos ayudar? Dios sabe mi corazón. Yo lo estoy haciendo para el Señor. No has cumplido. No has cumplido. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Es como si las vacas y las ovejas hubiesen, o las vacas, las ovejas balido y las vacas bramido, en el momento, ¿no? Que Saúl le dijo, yo he cumplido. Ve, no sé. Oye, pues entonces, ¿y esas vacas? Ah, versículo 15. De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Cuando el versículo 9 dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. De alguna manera justificarse con el pueblo. Y finalmente Samuel le dice, mira Saúl, tú eras pequeño, versículo 17. Eras pequeño en tus propios ojos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que eras humilde? ¿Te acuerdas que... y no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Dios te ha levantado, Dios te ha puesto en la posición que tienes. Y Jehová, versículo 18, te envió en misión y dijo... ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Dios te lo dijo. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Si le queremos ofrecer a Dios algo que no es como Él lo pide, el Señor lo dice, has hecho lo malo. Y Saúl respondió, todavía Saúl responde a Samuel, antes bien, y se lo dijo al profeta. Samuel está diciendo a Saúl, mira Saúl, tú eras pequeño en tus ojos, es obvio que ya no te consideras pequeño, probablemente no. Y lo vemos en esta actitud, Saúl le responde a Samuel, antes bien he cumplido o he obedecido la voz de Jehová. O sea, los argumentos de Samuel no valían para él. Ahora, hermanos, ¿era algo muy difícil de comprender esto? ¿Verdad que no? O sea, no era de... Dios dijo esto. ¿No lo hiciste? Ya. No, yo he cumplido. Bueno. Y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Para ofrecer sacrificios. Ahora mire la frase que dice ahí. Le dice a Samuel, para ofrecer sacrificios, ¿a quién? A Jehová tu Dios. ¿Cómo que tu Dios? ¿Por qué no le dice nuestro Dios? Ahora, no sé, es a lo mejor una manera respetuosa que lo estaba diciendo, pero me suena así como pues, es que tu Dios quiere esto. No voy a abundar en eso porque no sé exactamente, pero aún la manera de hablar de Saúl, no es la más honorable. Y Samuel le dijo, este pasaje que es muy conocido, A ver, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Recuerdan lo que dijo David? Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Yo los daría. No quieres holocaustos. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Y ese es el mismo ejemplo de Cristo. Porque no quieres sacrificio. No quieres holocausto. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y pon esto último. Y eso que eso santifica, eso es una vida rendida a lo que Dios ha dicho. Ahí está la grandeza, ahí está la posición, vamos a decir, la virtud del rey que el Señor quiere. Que David, que Saúl es obvio que no la tenía, y tuvo esa oportunidad. Dios le dio todo. Vuelvo a leer 1 Samuel 15, 22 y lo concluyo leyendo, se concluye el versículo. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y luego menciona algo Samuel que es muy, muy revelador, hermanos. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. A veces consideramos eso como cualquier cosa, ¿no? No, pero dice la Biblia, la rebelión es como pecado ¿de qué? De adivinación. Es como si una persona se pusiera a leer las cartas o que le lean las cartas. O a solicitar, ¿verdad? O ir con alguien, ¿verdad? Que le lea el futuro. ¿Eso está bien? Pues no, nuestro futuro está en las manos del Señor, ¿verdad? Y sabemos que todo eso es ocultismo y hay demonismo. Eso es pecado de adivinación. No creemos en el zodiaco, ¿verdad? No creemos en eso. Creemos que si vivimos, como decía leía la hermana, para el Señor vivimos y morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. En tus manos están mis tiempos, dijo el Señor. Pero también es como ídolos e idolatría la obstinación. Y le dice en el versículo 23 al final, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios lo desechó para que no se fuera rey. ¿Por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios. Su corazón no se sometió al Señor. Y aún después de que le dijo esto, versículo 24, mire cómo responde Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Ahora uno diría, bueno, Saúl se está arrepintiendo. Dice, yo he pecado. Él quiere que se le perdone y que no haya consecuencias, ¿no? Vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No volveré contigo. Él le dijo, vuelve conmigo. Mira, he pecado. Vuelve conmigo. Ya, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Perdóname. Entonces Samuel le dijo, el versículo 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Verdad? Y bueno, esta actitud, ¿verdad? Volviéndose Samuel, versículo 27, para irse. ¿Qué le dijo Saúl? vuélvete conmigo. Y Samuel, ¿qué le dijo? No me volveré. Y se está yendo Samuel, ¿y qué hace Saúl? Lo agarra. ¿Por qué lo agarra? Cuando yo leía este pasaje, yo decía, bueno, él a lo mejor quiso decir, oh Samuel, no te vayas. Pero también existe la posibilidad de que Saúl lo agarró. ¿A dónde vas? Te estoy diciendo que no vuelvas conmigo, que vuelvas conmigo. Y Samuel siguió y se rasgó su manto. Una actitud muy fuerte la de Saúl. Estaba manifestándose lo que estaba en su corazón. Pero bien, ¿por qué mencionar todo esto? Porque ahora venía el escogimiento del nuevo rey. Y otra vez, Jehová se buscó para sí un varón conforme a qué? A su corazón. A su corazón. Y tenemos aquí que en capítulo 16, versículo 1, después de esto que acabamos de leer, el Señor viene con Samuel y le dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aquí hay una realidad. Samuel estaba llorando por Saúl. Samuel estaba llorando. Estaba triste. Por todo lo que él esperaba, tal vez. Todo lo que estaba en las manos de Saúl. Todo lo que Saúl pudiera haber hecho por el Señor. Pero llega un momento en que Dios le dice, a ver, Samuel, ya no llores por lo que yo he desechado. Yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, de sus hijos. Esto habla de que, y viendo un poquito más allá, entre líneas, ¿verdad? Es que Dios se había provisto ya rey. Dios había visto el caminar de un joven, ¿no es cierto? Un joven llamado David, que era hijo de Isaí. Yo me he provisto de rey. Dios estuvo orando, hablando, tratando en la vida de David, este jovencito. Y llega Samuel, allá va a Belén. Versículo 2 dice Samuel, ¿cómo iré si Saúl lo supiera? ¿Me mataría? ¿Sí? Esto habla de que la actitud de Saúl no quedó bien, ¿no? Para con Samuel. Si Saúl supiera que yo voy a ungir a otro en su lugar, él me va a matar. Eso muestra que la actitud de Saúl hacia el profeta de Dios era una actitud, ¿cómo lo puedo decir? Beligerante, no sé si es la mejor palabra, una actitud de, bueno, entiende lo que quiero decirle, ¿verdad? Cambió completamente hacia Samuel, primero justificando sus palabras o sus acciones, luego ya siendo violento para con el profeta. Y bueno, y el Señor le dice, no, ve, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y llama a Isaí, versículo 3, al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Me ungirás. ¿Y qué dice? Al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Salieron a recibir al profeta con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Bueno, los profetas eran los que venían a declarar juicio, ¿no? Cuando había pecado. Y probablemente ese era el temor. ¿Hemos hecho algo? ¿Alguien ha hecho algo aquí? Y no, gracias a Dios no era así, ¿verdad? Versículo 5, él respondió, sí. ¿Es pacífica tu venida? Sí. Ok. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Era un momento muy solemne, ¿no es cierto? Un momento solemne. El pueblo se une al sacrificio y los hijos de Isaí y traen, vienen los hijos de Isaí, versículo 6, y aconteció, mire lo que dice. Todos ahí en el sacrificio vienen los hijos de Isaí, y aconteció que cuando ellos vinieron, los hijos de Isaí, ¿quién era Isaí? El padre de David, el rey David. Entonces venían los hijos de Isaí, vinieron, él, Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Le llamó la atención Eliab. Eliab era el mayor. Le llamó la atención. Probablemente Eliab, bueno, no probablemente, era un hombre de gran estatura. Porque Dios le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Es evidente que Samuel se había quedado con la impresión de que un rey tenía que ser alguien muy grande. ¿No es cierto? Porque así era Saúl. ¿Y saben? No importa que fuera grande. No está mal que fuera grande. Personalmente creo que también David era un hombre grande. Más adelante vamos a aprender aquí que también era un hombre hermoso. David tenía muchas virtudes. No es que Dios diga, no te preocupes, no importa cómo sea, nomás con que tenga un corazón. No, hay virtudes que Dios también espera. El asunto es que es al que yo te diga y que lo más importante es su corazón. Eso es lo más importante, su corazón. Bueno, veamos aquí, hermanos, versículo 6, otra vez lo leo. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, Samuel, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. No sé si lo dijo para sí mismo, ¿verdad? O lo balbuceó, ¿verdad? Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel. ¿Cómo le respondió a Samuel? A lo mejor viene un pensamiento y Dios hablándole a Samuel. Ahí estaba Samuel y lo vio y, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y el Señor, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Entonces no era Eliab. Y de ahí vino también Isaí, trajo a su otro hijo llamado Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y dijo Samuel, versículo 6, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, versículo 9, era su otro hijo. Y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10, se hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. No sé si el mismo Isaí también de alguna manera menospreció a David, ¿no? Era como haberlo llamado, ¿no? Desde un principio. Pero es natural, aún en los padres que dicen, no, pues el mayor, ¿no? El menor a veces es. Bueno. A veces lo que menos nosotros esperamos. Jehová no mira lo que mira ¿quién? El hombre. Jehová mira ¿quién? El corazón. El corazón. Y llegaron, versículo 12, envió pues por él, le hizo entrar, versículo 12, ¿está ahí conmigo? Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Cuál era la característica que Dios estaba buscando? Un varón conforme a su corazón. Esto no quiere decir que Saúl, David no era un hombre de virtudes. Ahora, ¿queremos virtudes de David? Ahí están en el mismo capítulo, ¿no? Sabe tocar, es un hombre valeroso, es un hombre prudente. ¿Qué dice? Versículo 18, ¿no? Es valiente y vigoroso, es un hombre de guerra, prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. Ahora, me llama la atención que cuando David fue a matar a Goliat, bueno, fue a matar a Goliat, ¿no? Fue a enfrentar a Goliat, pues sabemos que lo mató, ¿no? Saúl le dio su armadura, ¿no? ¿Y por qué razón no usó la armadura, David, de Saúl? Porque no sabía, no había... No es porque le quedaba como el enanito de la Blancanieves, ¿no? El que anda así. No. Eso nos habla de que era un hombre grande. Y también otra cosa. Él mataba leones y mataba osos. Ahora, yo creo que tenía muy buena puntería con la onda, ¿eh? Pero él era un hombre fuerte. ¿Sí? Pero lo importante era, lo que buscaba el Señor, ¿qué era? El corazón. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque mucho se ha usado este versículo de no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, para de alguna manera justificar el hecho de que no importa cómo hagamos las cosas para el Señor, lo importante es que lo hagamos de corazón. Y eso no es cierto. Sí importa cómo. No sé si me estoy dando a entender. Claro que importa cómo. Lo importante es el corazón. Pero no quiere decir que porque tengamos un buen corazón, eso justifica cómo hagamos las cosas. Y este versículo que se toma para justificar a veces la... ¿qué palabra puedo usar bien? La ineptitud se justifica en una nube de espiritualidad, porque el corazón es lo que cuenta. Dios ve el corazón, pero eso no quiere decir, es que es muy grande, no, ese no lo quiero. No. Yo quiero, está bien que sea grande. Es que no tiene modales, no importa, con que tenga un corazón. No, qué bueno que tiene modales. Pero lo importante es el corazón. El asunto es que lo que llevaba a Samuel a saber quién era, primero era quien Dios le dijera, no tanto como él lo apreciara. Y hay más, vamos a ver varios versículos, probablemente no terminamos en esta noche. Pero es algo muy importante, hermano. Esto. Justo lo que este versículo se usa para justificar es lo que no está diciendo. No sé si me está dando a entender. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová. ¿Pero por qué lo desechas? Es que si tú pones solamente la mirada en lo externo, yo desecho eso. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Puede haber alguien que inclusive presenta una música o presenta inclusive una elocuencia, inclusive al predicar o lo que usted quiera, pero no, su corazón no está bien con el Señor. No. Podemos vestir nosotros bien, pero nuestro corazón no está bien con el Señor. Es muy importante esto. Muy importante esto, darnos cuenta de que este pasaje no es que Dios esté sencillamente diciendo nada más el corazón, lo demás no. Lo que sí es importante es el corazón. Y aquí quiero detenerme un poquito y probablemente después continuemos a recordar esto. En todo lo que hacemos para el Señor, Jehová mira el corazón. Debo hacerlo bien, pero Jehová mira el corazón. Debo buscar hacerlo mejor para el Señor. Cuando Dios hizo algo, vio Dios que era bueno. Y cuando concluyó su obra, vio Dios que era bueno en gran manera. Pero lo importante es el corazón. Es decir, Dios ve el corazón. El hombre mira lo que está delante de él. Vaya por favor con su servidora, segundo de Samuel 14:25. Segundo de Samuel 14:25. Dice así, segundo de Samuel 14:25. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como ¿quién? Como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Verdad? Salmos 147, 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Salmo 147, 10. Se complace, versículo 11, Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Aún alguien podría decir, es que ese hermano tiene una capacidad para hablar. Tiene una capacidad para enseñar. ¡Qué bueno! Pero se complace Jehová en los que le temen. Dios puede capacitar a un alguien que tal vez no tiene todas las virtudes o no toda la elocuencia, pero con el Espíritu Santo guiando el corazón, Dios puede verdaderamente dejar una marca que, porque la tendencia es, y me adelanto a decir esto, a veces dejar de confiar en el Señor y empezar a confiar en nuestras habilidades, en nuestra elocuencia, en cómo articulamos nuestras palabras, en la impresión que nosotros damos, en el conocimiento que tenemos. Dar conocimiento es muy fácil, podemos aprendérnoslo. Pero decir lo que se tiene que decir, ungido por el Señor, eso es lo que el Señor busca. ¿Verdad? Jehová se complace en los que le temen y en los que se esperan en su misericordia. Salmo 149:4. Ya estamos ahí, mire. Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Qué hermoso versículo, ¿verdad? ¿Hermoseará a quién? A los humildes con la salvación. Y un versículo que estoy seguro que lo conocen, Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pues pastor, entonces, ¿de qué sirve? No hay que arreglarnos. No, sí, hermana, arréglese. Pero primero arregle su corazón. Y déjeme ir a Primera de Timoteo 2:9. y luego a Primera de Pedro 3. Vamos a abundar en eso después, pero ya para concluir esta noche. Primera de Timoteo 2:9, mire lo que dice. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Ok? Es muy importante, está hablando del culto público. Los hombres, en el versículo 8, supone que son los que presiden la oración. Y es muy importante que los hombres oren en todo lugar. ¿Está ahí conmigo 1 Timoteo 2:8? Levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Qué nos indica eso? El corazón debe estar bien. Asimismo, el asimismo nos vincula, ¿no? Las mujeres también, que vengan, ¿verdad? Con manos santas y en una actitud correcta, sin ira ni contienda, pero que se atavíen de ropa decorosa. La palabra decorosa viene de la palabra cosmios. Se atavíen es cosmeo, que es el verbo, ¿verdad? Adornar. De donde viene cosmos. La palabra decorosa es cosmios. Es una ropa que adorna y que tiene un orden. Y la palabra ropa es escatolei, no me recuerdo, se me fue la palabra, pero es una ropa que holga, es holgado, es una ropa así. Bueno, pero el punto que quiero aquí mencionar es que se deben ataviar de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y se dan cuenta, dense cuenta del vínculo que hace. No es que diga que no sea no importante cómo se atavíen, pero aparte de su atavío decoroso, debe haber un atavío honorable en sus acciones. Y eso es lo que se fomenta o se enfatiza en Primera de Pedro. Mire, por favor, Primera de Pedro 3 y versículo 4. Primera de Pedro 3, 4, ¿se acuerdan cuando habla de las mujeres que tienen marido incrédulo? ¿Cómo deben ganar a sus maridos? No con palabras, sino por su conducta. Entonces hace énfasis en su conducta. Versículo 1 al final dice, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, otra vez, casta y respetuosa. Vuestro atavío, la palabra atavío ahí es cosmos, vuestro orden, no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Entonces, el énfasis que da es acerca de la importancia del atavío interno. Pero la pregunta es, aún lo vemos en 1 Timoteo 2:9, que se atavíen de ¿cómo? De ropa decorosa. El hecho de que se fomente la importancia de lo interno no descarta la importancia de lo externo. ¿Sí lo vemos? No, ni descarta. Pero aún si lo externo es honorable, si lo externo es, externamente es algo honorable y algo digno de lo que el Señor demanda, pero si el corazón no está bien, ese es el problema. Entonces, ¿qué es? Lo importante es el corazón, pero no es tampoco dejando a un lado lo externo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Estaremos hablando más de esto. Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón en lo que hacemos? ¿Podemos aún hacer una labor sencilla para el Señor, pero no con un buen corazón. Jehová mira el corazón. Y dice la Biblia que las obras que hacemos las estamos edificando sobre el fundamento que es Cristo. Y un día el Señor sabe si las obras son madera, heno u hojarasca, o son oro, plata y piedras preciosas. Dios sí sabe. Entonces, que Dios nos ayude a tener un corazón honorable para lo que hacemos para Él. Y lo que hagamos aún en lo externo, lo hagamos de corazón. Y que nuestro corazón rendido nos lleve a darle a Dios lo mejor en lo interno y en lo externo, porque Él es digno. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu santa palabra que nos deja estos ejemplos. Saúl de alguna manera cumplía con todas las características. Aún él buscó a Dios, pero ofreció holocausto. Externamente pudiera verse como una virtud, pero Samuel le dijo: locamente has hecho. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tú quieres un corazón dócil, sensible, humilde. Tú hermosearás a los humildes con tu salvación. Y aún ayúdanos nuestras obras espirituales o religiosas que sean honorables delante de ti, con un corazón digno de ti. Tú nos dices que tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Tú conoces los corazones. Gracias por este recordatorio y permítenos seguir meditando en esto y guíanos a los pastos de tu palabra, que esta congregación y tu servidor, tu siervo necesitan. Y nos llevamos esta noche esta verdad: lo que hagamos para Dios, debo hacerlo de corazón, en obediencia. Porque aún hacerlo de corazón no es necesariamente decir: es que yo lo hice con todo mi corazón para Dios. Pero si lo hicimos de corazón para Dios, pero en desobediencia o sin cumplir sus mandamientos, ese no es el corazón que Dios espera. Es un corazón obediente. Ayúdanos, pues, Señor. Gracias por tu palabra y que estos principios nos ayuden, tu Espíritu Santo nos lleve a aplicarlos en las diversas áreas de nuestra vida. Aún a nuestros niños y jóvenes, en lo que hacen, en sus tareas, lo que hacen, que lo hagan como para el Señor, no para los hombres. El trabajo que los hermanos realizan, como para el Señor, no para los hombres. Y que podamos dar testimonio de Cristo en todo lugar. Despídenos con tu bendición, Señor. Bendice el tiempo. Ahora y juntos, los que puedan estar para este tiempo con la hermana Cecilia, gracias por un año más que le has concedido a nuestra hermana. Gracias. Y bendice esta semana los privilegios y obligaciones que tendremos, y seguimos orando por la salud de nuestros amados hermanos enfermos. Manifiéstate, Señor, en Cristo Jesús. Amén.